También aquí en Radio Nacional Paraguay, está también con nosotros a través de Paraguay TV por el canal 15.2.
Así es, señor, se agradece la visita. Sí, ¿cómo le va, embajador?
Un amigo de la casa. Hola, muy bien, buenos días, Jessica, buenos días, Ricardo. La verdad que en primer lugar quisiera desearles a ustedes y a la audiencia un bendecido año 2026. De hecho que se está iniciando con una excelente temperatura.
Sí, bastante agradable el ambiente.
Y estamos muy contentos de poder estar acá en Radio Nacional, una radio amiga, la radio que llega a todo el mundo y particularmente también a la nación donde yo estoy sirviendo, a Taiwán. Como se sabe, hay una comunidad mayoritariamente de estudiantes, pero una comunidad importante, de alrededor de 500 compatriotas. Y Radio Nacional cumple un servicio muy importante porque las familias de estos chicos, de estos jóvenes, obviamente están siempre muy pendientes de lo que ocurre en Taiwán por la presencia allá de sus hijos, ¿verdad? Y Radio Nacional es un medio evidentemente trascendente para que esa información esté actualizada siempre para las familias paraguayas. Así que muy buenos días y muy feliz de estar nuevamente acá en esta casa.
Embajador, ¿y cómo cerró el 2025 en materia de cooperación y relaciones bilaterales entre Paraguay y Taiwán?
Bueno, de hecho que nosotros tenemos ya, como sabemos, 68 años de relaciones diplomáticas con Taiwán. Y toda la primera parte, digamos, hasta hace más o menos 10, 15 años, la relación se basó en la cooperación. Es decir que Taiwán ha aportado enormemente al desarrollo de pequeños agricultores, pequeños ganaderos, cría de pollos, de cerdos, en su primera etapa. Y también últimamente está incursionando en asesorar sobre el cultivo de las orquídeas, la floricultura, ¿verdad? Y evidentemente que el aporte de Taiwán ha sido siempre muy significativo. Pero nosotros pretendemos decirlo, ¿verdad?, que esa cooperación, ese relacionamiento diplomático y económico suba un poco de nivel, en el sentido que Taiwán, que es un país hermano, aproveche el excelente clima de negocios que hay en Paraguay. Nadie desconoce que Paraguay está pasando por un momento muy especial en su historia política, en su historia económica. Tenemos un ambiente de negocios extremadamente favorable. Tenemos los números que hablan por sí, ¿verdad? No tan importante es lo que decimos, sino es lo que está documentado en números por los organismos internacionales. Tenemos doble grado de inversión. Por primera vez en nuestra historia alcanzamos grado de inversión y ahora tenemos doble. Tenemos un superávit fiscal, tenemos muy baja inflación. El crecimiento de 2025 quedó marcado en 6 puntos. Lo cual es una cifra que es una cifra extremadamente importante, es la más alta de la región. Y además tenemos un sistema tributario muy amigable con la inversión, es decir que invertir en Paraguay es conveniente para las empresas, para los inversores, para los empresarios, porque el sistema tributario es amigable con la inversión. Tenemos seguridad jurídica, somos un país con unos recursos naturales casi, digamos, infinitos. Tenemos energía limpia, barata, abundante, que representa un valor significativo para la inversión en tecnología, ¿verdad? Que es precisamente la inversión que también pretendemos atraer, porque todas estos emprendimientos de inteligencia artificial, de tecnología, se basan principalmente en la energía. Es decir que el hecho que Paraguay cuente con recursos energéticos como los cuenta tiene un extraordinario valor a la hora de determinarse el destino de las inversiones. Y no solamente inversiones de fábricas o de emprendimientos que se instalen acá, sino que en transferencia de tecnología y conocimiento, porque Taiwán es un líder mundial en tecnología y en conocimiento. Y si se instalasen, como pretendemos nosotros, numerosas empresas de Taiwán en Asunción o en el interior del país, en el Chaco, en cualquier parte del territorio nacional, eso va a representar, de hecho, transferencia de tecnología y de conocimientos. Y eso si sumamos, si acompañamos al hecho que están egresando las primeras promociones de ingenieros de jóvenes paraguayos de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay. A la fecha se está por cumplir ya la tercera promoción, más de 300 jóvenes ingenieros formados con los estándares más altos del conocimiento científico en Taiwán. Porque digo en Taiwán porque por más que la universidad tiene su base en Paraguay, dos o tres semestres de las carreras, que son ingeniería civil, ingeniería informática, ingeniería electromecánica e ingeniería industrial, dos o tres semestres, todo el curso viaja a Taiwán y estudian ahí durante dos o tres semestres. Y eso es así porque, como recién se está construyendo la sede acá en Asunción, como ustedes saben, ahí en la zona de Ñuguazú, los laboratorios de alta complejidad que requieren estas carreras por sus estándares académicos están en Taiwán, todavía no los tenemos acá. Pero afortunadamente, dentro de dos años o tal vez un poco menos ya, cuando esa obra esté concluida, vamos a tener 9 laboratorios de alta complejidad en la universidad. Y ya va a ser innecesario que los chicos vayan allá a terminar su formación, digamos, ¿verdad? Y bueno, no sé si los chicos quisieran hacerlo acá o allá, pero es otra historia. La realidad es que vamos a tener en Paraguay un equipamiento tecnológico con estándares de las mejores universidades técnicas del mundo. Y eso no va a pasar mucho tiempo para eso, como dije, menos de dos años. Y en fin, con Taiwán tenemos una historia de cooperación, pero también ahora de alianza estratégica, ¿verdad? Porque imagínense acá en dos, tres años más que haya 600, 700 ingenieros de esa categoría. Entonces también las empresas que vienen a invertir tienen mano de obra, tienen, ¿cómo se llama? Van a tener componentes en sus emprendimientos de muy alta formación. Y en el caso de los taiwaneses, con más razón, porque son profesionales que han sido formados por ellos. Así que va a haber incluso una suerte de confianza mayor en estos recursos humanos de los jóvenes. Y, en fin, yo sinceramente, yo creo que ya hemos hablado más de una vez de esto. Yo creo que los países que entendieron antes que la educación era el camino para el desarrollo, como Taiwán, como Japón, como Singapur, en fin, como todas esas, los tigres del Asia que le dicen, estos son los países que están hoy disfrutando de los resultados. Y ese es el camino que nosotros, sin dudar, tenemos que transitar. Por eso mismo digo yo siempre que hay muchos puntos altos en el intercambio diplomático y económico entre Paraguay y Taiwán. Pero sobre todo, yo destaco siempre la creación de la universidad. Esa es una obra que tiene un significado extraordinario para el Paraguay, que tengamos una universidad de ese nivel funcionando acá con los niveles del Asia. Y destaco que esa universidad ha sido creada por una gestión personal del presidente Horacio Cartes en su momento, con la presidenta Tsai Ing-wen, que acordaron la creación de esta universidad como un hito paradigmático en el relacionamiento entre Taiwán y Paraguay, porque es algo así como una unión, que diría yo, definitiva entre Taiwán y Paraguay, porque a través de la educación, y eso permite que aspiremos que en poco tiempo tengamos estos recursos, que ya los tenemos de hecho, pero en mayor cantidad, para que se acompañe desde ahí también el desarrollo industrial de Paraguay, el desarrollo tecnológico de Paraguay, que se basa hoy más que nunca en la historia, en la tecnología, en el conocimiento, ¿verdad? Así que, en fin, por otro lado, estamos muy felices de que los productos paraguayos estén teniendo un lugar importante en la importación que se hace desde Taiwán. Solamente por mencionar así volúmenes, ¿verdad? La carne bovina de Paraguay es Taiwán es el segundo mercado mundial, después de Estados Unidos, Chile, creo que, y Taiwán es el segundo. En cuanto a carne porcina, cerdo, Taiwán es el primer destino de la exportación paraguaya de carne porcina. Y hay que ver cómo revolucionó la producción de cerdo en Paraguay, sí, el hecho de la apertura del mercado taiwanés. Y que también es bueno recordar que es con arancel cero. Por eso es que es muy conveniente para los productores paraguayos exportar a Taiwán, porque no hay impuestos y tienen la certificación de un mercado extremadamente exigente. Porque si ellos admiten o habilitan la exportación de la carne paraguaya a Taiwán, es porque se ha superado todas las etapas, todos los controles, todos los registros técnicos de la más alta exigencia. Ellos en ese sentido serán muy amigos, pero extraordinariamente exigentes a la hora de habilitar un producto. Y en el mismo orden de cosas, estamos ya con las gestiones concluidas para la habilitación de la carne aviar, del pollo. Y tengo entendido que en poco tiempo más ya se dará el anuncio oficial. Estamos solamente en una etapa administrativa, digamos, del gobierno, que está comenzando el año y ellos tienen un año nuevo en febrero, que es una celebración muy prolongada, 9 días de feriado. Así, y ahora se está en un momento más o menos de inicio. Yo creo que a más tardar en abril ya vamos a tener el anuncio oficial de la habilitación de la carne de pollo para el mercado taiwanés, de Paraguay, ¿verdad? Para el mercado taiwanés. Y trabajamos siempre por un tema que también es muy importante, difícil, ¿verdad? El tema del arroz. Sí, digo complicado un poco, porque como el arroz se produce en Taiwán, entonces también hay cierto pedido de los productores de Taiwán que se les dé preferencia a ellos, y tienen razón, claro, ¿verdad? Ellos son de allá, y lo que nos favorece un tanto es que el arroz paraguayo tiene unas características diferentes al arroz de Taiwán. El arroz de Taiwán es un arroz con una forma así más corta ellos lo preparan de una manera más pastosa, porque como sabemos ellos comen con palitos, entonces puede ser levantado el arroz
para que se adhiera.
Y sin embargo nuestro arroz se discurre, pero también ese arroz distinto puede ofrecer opciones diferentes a los platos taiwaneses, porque básicamente es arroz que es la base, digamos, de la alimentación taiwanesa y oriental en general, ¿verdad?
Pero sí, en campaña esa gestión, entonces, sí, para que en algún momento ingrese.
Cada vez con más energía, ¿sí? Cada vez sí, nosotros estamos abocados en eso, estamos gestionando, estamos demostrando la calidad del producto, estamos poniendo en contacto a los productores paraguayos con las empresas taiwanesas. Así que lo que corresponde a nuestra gestión como promotores, ¿verdad? Independientemente de la representación política, diplomática del país, como promotores de los productos paraguayos, eso lo hacemos, y gracias a Dios tenemos un plantel muy calificado en la embajada que se ocupa. Tenemos una representación permanente de Rediex, que es el organismo técnico del Ministerio de Industria y Comercio para promover a Paraguay en el exterior, y en fin, tenemos a gente muy comprometida trabajando en la embajada para lograr nuestras metas.
Embajador, en ese aspecto, hablando exclusivamente de lo comercial, es que evidentemente nosotros más vendemos a Taiwán que compramos ahora.
Sí, mucho más.
Nosotros ¿cuál compramos es la diferencia en número?
Y sería, digamos, 10 a 2 más o menos. Es decir, nosotros compramos algunos artículos de Taiwán, pero vendemos mucho más. Pero vendemos mucho más. Por eso es que nuestra conversación, ¿verdad? Nuestra gestión allá se basa también en explicar al empresariado taiwanés que ellos, por ejemplo, invierten en Brasil, invierten en Argentina, que están a paso de acá. Y si lo hacen en Paraguay, van a tener más ventajas que en Brasil y más ventajas que en la Argentina. Incluso por la posición geográfica estratégica, está en el medio del continente. Y ahora vamos a tener la bioceánica, que nos va a conectar directamente por el Pacífico, sí, a los puertos del Asia.
Va a cortar.
Claro. Es decir que toda esa explicación lo damos como dato, no como relato, ¿verdad? Sino como dato. Y creemos y estamos convencidos de que esas empresas que hoy día están invirtiendo en países cercanos, podrían tener por lo menos una parte de ellas, una sucursal, una representación en Paraguay, porque Paraguay, repito, para la inversión extranjera tiene el ambiente más favorable que se pueda ofrecer en la región.
¿En cuánto cerró la balanza comercial en el 2025, embajador?
¿Con respecto a Taiwán?
Sí, Taiwán.
Y no tengo en mente los números, pero puedo repetir lo que acabo de decir. Es mucho más lo que nosotros exportamos a Taiwán que lo que importamos de Taiwán. Es mucho más. Porque ellos finalmente lo más importante de sus exportaciones desde el punto de vista de Taiwán son los implementos tecnológicos, ¿verdad? Y eso vamos a nosotros ir requiriendo en la medida que haya también acá mano de obra y el know-how, ¿verdad? Y las personas calificadas para poder operar con esos recursos, ¿verdad? Así que todo tiene que ver finalmente con la educación, con la formación, con la formación técnica, y siempre caemos en lo mismo, que es fundamental este grupo de chicos ingenieros formados con los estándares de Taiwán que van a venir a trabajar a Paraguay. Uh-huh. Y que hoy día muchos de ellos están haciendo pasantías en empresas en Taiwán. Uh-huh. Es decir que como parte de su pre-egreso, digamos, ellos tienen que por un tiempo trabajar en empresas que tienen que ver con su profesión en Taiwán. Uh-huh. Y eso tiene un enorme valor porque están adquiriendo ya experiencia, claro, antes de venir a entrar a la cancha acá.
Uh-huh. Sí. Embajador, si bien creo que en cuanto a la exportación de alimentos encabezan las proteínas, sí, por lejos, pero hoy día, aparte del arroz, ¿qué otro producto estamos trabajando para instalar o exportar a China?
Estamos trabajando para, de hecho ya está habilitado el mercado para el chía y para el sésamo. Uh-huh. Y eso estamos impulsando ya a los productores nacionales a que incrementen su oferta. Uh-huh. Porque ellos están recibiendo ya sésamo y chía de Paraguay. Uh-huh. Aparte de los productos cárnicos, de las proteínas rojas, ¿verdad? Y también aparte de nuestra gestión que apunta a lograr la apertura del mercado taiwanés para el arroz. Uh-huh. Así, y también hay algunos productos, destilados. Uh-huh. Destilados. Hay un destilado de la mandioca, por ejemplo, uh-huh, que se está ofreciendo allá y tiene cierta entrada ya en el mercado, ¿verdad? Uh-huh. Y también otros destilados, cañas de producción nacional, licores, uh-huh, sí, muchas gracias.
que tiene buena aceptación allá.
Tiene buena aceptación, pero como dije antes, es un mercado muy exquisito el mercado taiwanés,
exigente,
sí. Y nosotros tenemos que competir contra jugadores también muy de alto nivel, sí, ¿verdad? No solo del Asia, también de México, etcétera, que ofrecen también productos de ese tipo de muy alta calidad. Por eso repito, lo que Taiwán habilita y lo que en Taiwán tiene éxito es verdaderamente un éxito ya para cualquier país del mundo. En cualquier parte puede triunfar ese producto porque ya está reanalizado, ya está recomprobado que es de buena calidad.
¿Y la prioridad para este 2026, cuál es la agenda?
Y bueno, la prioridad es primero que se dé la apertura de la carne aviar y que cuantitativamente que tengamos la capacidad de ofrecer a Taiwán los estándares y las cantidades, los volúmenes que ellos requieren. Porque no hay que olvidar que Taiwán es una nación de 23 millones de habitantes y dentro de su alimentación básica está la carne de pollo, está la carne de cerdo, están los peces, y ahora incorporándose lentamente también la carne vacuna, ¿verdad? Pero no es la tradicional, como todos sabemos, en Asia no es, sí, la tradición con la carne de vacuna, pero es increíble cómo, y esto me corresponde también certificar, que la calidad de la carne paraguaya compite, pero y yo tengo entendido que supera la calidad de la carne de Estados Unidos, que también exporta a Taiwán, de Australia, que de Japón, solo que Japón tiene una variedad que todos sabemos que es el Wagyu, ¿verdad? que es una carne premium, porque son criadas estas vacas, estos vacunos son criados en base a procedimientos especiales, en fin, con una calidad muy superior a la cría de cualquier otro país del mundo. Pero esa es una carne que cuesta más o menos el doble de lo que cuesta la carne que ofrecemos a los países, digamos, que exportadores de vacuno, como Estados Unidos, como Australia, Filipinas, no tanto, pero Nueva Zelanda, que son países que también producen muy buena carne bovina. Y nosotros estamos, yo creo, desde mi percepción personal, ¿verdad?, y fuera de toda influencia de fanatismo, creo que la carne paraguaya se está imponiendo a estos productos de otras partes del mundo.
Uh-huh. Embajador, ¿a cuánto llega hoy día esa cooperación técnica y financiera que existe entre nuestro país?
Nosotros nos manejamos por un memorándum quinquenal, cada 5 años. Hay un acuerdo firmado con Taiwán que cada 5 años se establece un fondo de $300 millones. Y esos 300 millones de dólares están siendo utilizados en 5 años. Bueno, ahora, por ejemplo, como todos sabemos, está en marcha la construcción del Hospital de Asunción, ¿verdad? Sí. Que va a ser allá cerca de la Primera División de Infantería. Y para ese proyecto ya Taiwán desembolsó $20 millones. Y tengo entendido que el costo total del hospital va a ser de 60 u 80 millones de dólares. Y así se van canalizando estos recursos que ya están pactados para 5 años, ¿verdad? Por cada periodo de gobierno se inicia una etapa donde se asuma se acuerda esa cantidad. Y esos desembolsos se van produciendo en la medida que las obras vayan avanzando.
Es una cooperación no reembolsable.
No reembolsable.
¿Se puede hablar de una relación sólida entre Paraguay y Taiwán, embajador? ¿Y ellos cómo están de conformes acerca de ese respaldo que le da Paraguay como República a Taiwán?
Bueno, en primer lugar están muy conformes ellos y estamos muy conformes nosotros. Porque la relación Taiwán-Paraguay tiene una base de confianza. No es solamente una relación diplomática. Tiene su base en la confianza, en la identidad de propósitos, de principios. Y también en una prueba de 68 años de fidelidad. En un ambiente que no siempre es muy tranquilo, ¿verdad? Porque todos sabemos los esfuerzos que hace la China continental para sacar a Paraguay de su relación diplomática con Taiwán, ofreciendo, en fin, una serie de cosas que sin embargo los gobiernos paraguayos hasta hoy y más que nunca hoy están firmes en defender el relacionamiento con Taiwán. Prueba de ello es que el presidente de la República, Santiago Peña, en Naciones Unidas, voy a mencionar solo Naciones Unidas porque lo hace en realidad en todos los foros internacionales, pero como es el foro emblemático anual, dedicó cerca de 8 minutos de su discurso a poner énfasis en la soberanía, en la independencia de Taiwán, en su libertad, en su respeto a los derechos humanos, en su democracia y sobre todo en la relación diplomática Taiwán-Paraguay. Es decir que lo hizo con mucho énfasis. Incluso recuerdo una frase del presidente Peña que dijo: cuando uno hace bien las cosas, eso no tiene precio. Acá no se mide por la ventaja o desventaja que se tiene en una relación, sino que hacer lo correcto. Y para el gobierno de Paraguay, relacionarnos con Taiwán, fortalecer ese relacionamiento, es lo correcto. Porque hay muchas tentaciones, como todos sabemos, ¿verdad?, que ofrecen la finalización de la relación con Taiwán y pasar a China, ¿verdad? Pero yo les puedo asegurar que los países que cayeron en esa celada, digamos, hoy no están contentos. No están contentos del resultado de ese paso dado. Porque con Taiwán lo que uno tiene es certezas. Con Taiwán no hay engaños, hay certezas. Y entonces uno puede programar, uno puede planificar todo lo que se acuerda con Taiwán, porque eso se va a cumplir. Sin embargo, tenemos conocimiento que en el otro sector es incierto todo. todo es incierto, todo es veremos. Todas las inversiones que supuestamente se hacen en los países sudamericanos, en centroamericanos, se reducen a la venida de equipos de allá, de China, con sus propios operadores, no da trabajo a la gente local, son herméticos, crean como si fueran ciudades de estado dentro de un país soberano. Es decir que, y sobre todo la informalidad, sobre todo la informalidad. Yo recuerdo que en el mes de julio, antes de viajar allá, me invitó el doctor Altamirano. Él es, preside una fundación, la Patria Soñada, creo que se llama. Y le invitó a muchos referentes muy importantes de Sudamérica, de la política, de la economía, y habló una senadora de Bolivia, no recuerdo el nombre, pero ella dijo descarnadamente la experiencia boliviana con el relacionamiento con China. Están endeudados de una manera enorme, Bolivia con Taiwán, con China. Las obras no son de calidad, no se usó mano de obra boliviana. No, en síntesis, son carreteras y puentes que están siendo ya reparados por los defectos de construcción. Ella dijo: yo tengo la obligación de venir a comentarles qué es lo que ocurre en la práctica, porque nosotros lo estamos viviendo por Bolivia. Y así también otros países centroamericanos también están ellos reanalizando su situación y no están felices por el paso dado de abandonar a Taiwán y comprometerse con la...
Así que dan una advertencia, por decirlo de esa manera.
Es una advertencia, es una advertencia. Y yo creo que en el caso de Paraguay, independientemente de la parte política, ¿verdad? Porque hay que reconocer también que hay coincidencias ideológicas muy importantes con Taiwán, porque nosotros somos un país que tiene democracia, que tiene libertad, que respeta los derechos humanos, que... A diferencia de China continental, que sabemos que es todo lo contrario, ¿verdad? Y Taiwán, sin embargo, coincidimos con Taiwán en esos principios. Y Paraguay, de hecho, y esto es bueno decirlo, ¿verdad? Porque tenemos que tener clara la idea de que la prioridad de la diplomacia paraguaya se centra en este cuadro: Estados Unidos, Israel, Taiwán, Paraguay. Esa es nuestra prioridad diplomática y política, y ahora también económica, ¿verdad? Porque estamos en la etapa de lograr una mayor inserción de la inversión taiwanesa en Paraguay, pero políticamente ese es nuestro cuadro de prioridades en materia de política exterior: Estados Unidos, Israel, Taiwán, Paraguay, y nos mantenemos ahí a pesar de todas las tormentas que puedan haber. Nos mantenemos firmes en esa posición, y yo creo que nos va bien y nos va a seguir yendo mejor.
Embajador, con relación a la situación que se vive hoy y con el último suceso de este fin de semana, Estados Unidos-Venezuela, y la permanente amenaza, por decirlo de esa manera, de China continental hacia China-Taiwán, ¿existe cierta tranquilidad, y sobre todo para los familiares de muchos compatriotas que estudian, residen hoy día, y muchos trabajan ya en ese país? ¿Se puede transmitir esa tranquilidad de que por lo menos el ambiente, la actividad se desarrolla normalmente hoy día? ¿Cuál es el día a día en ese aspecto también, embajador?
Taiwán es un país que tiene una tranquilidad ciudadana, una tranquilidad pública muy marcada. Es decir que es un país con mucho orden, tiene, como dije ya antes, 23 millones de habitantes. Uno recorre las calles de Taipei, que la capital tiene más de 6 millones. Tiene la misma cantidad de habitantes que todo el Paraguay, la capital. Y es una ciudad enorme, moderna, y uno no escucha un ruido de bocina en la ciudad. No hay nadie que sea multado por pasar un semáforo en rojo. Es decir que la disciplina, el orden que existe es admirable. Uno va, se pasea por las calles y ve... Cuando se prenden los semáforos que habilitan los cruces de las calles, todas las personas por la línea marcada, ordenadamente, sin una conmoción, sin nada que alteque lo que se dice vulgarmente en las calles, pueda ocurrir.
Allá nadie está apurado y atropella nada.
No, hay muy baja criminalidad. Casi no existen, o existen muy esporádicamente casos de robo, asalto, eso no se conoce. Es decir que, y en cuanto a la seguridad exterior, que es lo que tiene que ver con China, Taiwán tiene una preparación militar enorme. Así que, y además, obviamente, tiene las alianzas clave de Estados Unidos, de Japón, de Europa, de varios países de Europa. Atacar a Taiwán sería entrar en un conflicto demasiado grande. No se puede comparar con lo de Venezuela, porque Venezuela, de lo que se trató ahora, es de extirpar un equipo, porque ni siquiera ya era gobierno, porque ellos perdieron las elecciones y se apropiaron del resultado. Extirpar un equipo de delincuentes, designados terroristas y narcotraficantes. Eso es lo que pasó ahora. Claro que es otra discusión, el método, la cuestión de la soberanía, podemos usar días para hablar de eso. Pero la verdad es que se logró eliminar un narcoestado, es decir, que el gobierno de un narcoestado que está operando impunemente desde nuestro continente, ¿verdad? Lo cual no es la cuestión de Taiwán. Taiwán reclama su autonomía, su soberanía, como China, República de China, Taiwán, por sucesos históricos que vienen desde el año 1949, cuando el gobierno legítimo de China tuvo que trasladarse a Taiwán porque la revolución comunista se apropió del gobierno en China, ¿verdad? Y son sucesos históricos muy diferentes, pero jamás se podría calificar a Taiwán, por ejemplo, de un gobierno corrupto, de un gobierno opresor, ¿no? Todo lo contrario. Taiwán es un ejemplo en democracia, tiene alternancia permanente, es un ejemplo en conducta, en orden, en respeto. Y yo creo que la que más expresó con mayor claridad su apoyo a Taiwán fue la primer ministra de Japón, que dijo: cualquier agresión a Taiwán es una agresión a Japón. Y estamos hablando de una de las grandes naciones del mundo, ¿verdad? Y de hecho que Estados Unidos es el principal aliado de Taiwán.
Bueno, embajador...
Para ir a tu preocupación nada más, le puedo asegurar a los familiares de los estudiantes que ellos están bien cuidados allá. Y que cada vez están viviendo la experiencia de un aprendizaje de primer mundo, que pronto ustedes van a comprobar cuando regresen a sus casas y a nuestro país para dar sus frutos.
Bueno, embajador, de hecho que hay una relación cada vez más fortalecida, ¿verdad?, entre nuestro país y China, Taiwán. Eso se aprecia en los diferentes ámbitos, sobre todo en la forma como se viene dando, la facilitar la presencia de jóvenes estudiando hoy día a través de las becas, las relaciones comerciales y culturales que se van fortaleciendo. De hecho, es un avance que se va a ir dando con el tiempo, y sobre todo, así como decía embajador, destacaba que gobierno tras gobierno esto se va fortaleciendo, y para muestra un botón, como quien diría, hoy nuevamente de esa manera lo tenemos, y muchas cosas se han dado precisamente a través de esa cooperación, que es muy importante. Si es que estamos dispuestos a seguir con eso, Paraguay va a seguir creciendo en muchos aspectos, seguramente con la incorporación de tecnologías, de infraestructuras, precisamente gracias a esa cooperación quinquenal que se da con cada gobierno, embajador.
Sí, y sobre todo ahora, quiero volver al principio de nuestra conversación, que nosotros creemos que Paraguay es el país ideal para la inversión en tecnología, en inteligencia artificial, factores en los que Taiwán lidera en el mundo, ¿verdad?, como Estados Unidos. Tenemos próximamente, ya habrán ustedes tenido conocimiento, un anuncio de una inversión de los Estados Unidos de altísima importancia para inteligencia artificial, creo que de algo así como 10.000 millones de dólares. Y también tenemos la posibilidad cierta que Taiwán desarrolle con éxito, porque de hecho ya comenzó el Parque Tecnológico Inteligente de Mingaguazú, y también después el Distrito Digital, que va a estar anexo al local o a la sede de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, allá cerca del Comando del Ejército. Ahí va a ser el distrito, la base de datos de inteligencia artificial de alta capacidad. Es decir que esas son cosas ya inminentes. Y con eso nuestro relacionamiento o los frutos de un relacionamiento exitoso con Taiwán se van a poder apreciar en gran medida. Tenemos ahora, por ejemplo, estos ómnibus eléctricos para estos buses que donó Taiwán como muestra para demostrar a las empresas taiwanesas que Paraguay es un lugar apropiado para venir a invertir, y está, existe ya una algo concreto. La empresa Masterbus de Taiwán está instalándose en el Parque Tecnológico Inteligente de Mingaguazú, y desde ahí va a comenzar las partes de fabricaciones de sus buses eléctricos, que van a obviamente ser seguramente exportados a todo el Mercosur, ¿verdad? A toda Sudamérica, porque son productos de muy alta calidad, que ya el pueblo paraguayo está pudiendo apreciar a través del servicio de estos 30 nuevos buses eléctricos. Queremos que Paraguay dé un salto en el transporte público, porque todos debemos convenir que no es el mejor transporte público de la región, ¿verdad? Y si ese factor tecnológico y de calidad de los buses eléctricos podamos incorporar en forma masiva al parque automotor, va a ser realmente un gran paso adelante.
Bueno, agradecemos al embajador Jesse a su presencia. Hoy lo levantamos tempranito, ¿verdad?
Estando aprovechando por decir, la visita sí, al país. Sí,
No, yo me levanté tempranito porque iba a venir acá, pero porque primero le tuve que acercar a Gisela, mi esposa, a Cimefor. Ella está haciendo Cimefor.
Sí. Qué genial.
Hoy inicia.
Arranca,
hoy
sí.
Ya acabó ahora. Sí. El año pasado. Segundo periodo. Sí. Y estaban muy emocionadas sobre todo las chicas, ¿verdad? Porque los varones ya fuimos siempre, ya sabemos lo que es el cuartel y todo eso, pero las chicas están aprendiendo y se sienten muy identificadas con el servicio a la patria y con ella. Yo realmente le admiro mucho a mi esposa porque tiene esa fuerza de entre todos sus compromisos, ¿verdad? Ella, colega de ustedes también, tuvo que dejar la presentación de noticias en un medio importante acá de nuestro país para ir a hacer el servicio militar. Y encima me amenaza, yo dentro de un mes y medio voy a ser sargento. Y le digo yo, no, vos sos sargento desde siempre.
Hace rato, ¿verdad?
Con certificación ahora.
Eso, ¿no?
Gracias, así, embajador, por la visita.
No, gracias a ustedes. Gracias. Yo me siento en casa acá. Y voy a ir a revisar la valija, Ricardo, para poder cumplir aquella promesa que hice.
Por encomienda nomás ya.
Así es. El famoso té.
Taiwanés.
Sí. Así es. Bueno, embajador, realmente sí, agradecido y siempre a disposición aquí también los medios del Estado, nosotros para lo que hubiera en lugar, las informaciones que se pueda ir proporcionando y generando, sobre todo gracias a través de su trabajo desde la isla, como se dice, siempre lo tenemos de primera mano y eso también se agradece y acá nos encargamos de difundir, embajador.
A las órdenes, estoy, como les dije, a las órdenes de ustedes, de la audiencia, y me siento en casa en Radio Nacional y en este medio.
Así es. Bueno, 7:40, hacemos una breve pausa.
De hecho, vamos a ir hasta la Cimefor, hasta el comando logístico. Exactamente, sí. Donde